Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, ya con Ernesto Esquenón en Las Perillas, nos vamos a la capital del mundo. Allí está Carlos Peláez. Charlie, ¿cómo vas?
Sigue todo frío. Te mandé una foto de cómo amaneció.
Ay, no vi nada. Congelado, ¿no? No vi nada. Oh, congelado, terrible. Todo blanco, supongo.
Hielo.
Claro, he visto fotos así. Terrible para el agro esto, ¿eh?
Claro.
Terrible para el agro también. Terrible, hay que sumarle a todo esto, la lluvia, la nieve, ya, en cualquier momento.
Estamos en invierno. Hoy comenzó el invierno.
Pero viste que, bueno, uno dice es severo y vamos a tener 22 grados mañana y pasado. Pero raro todo lo que pasa.
Sí, está complejo. Primero, antes de ingresar a la columna, un anuncio: se ha citado una conferencia de prensa para esta tarde a las 18 horas en la sede del Sindicato Médico del Uruguay. Una conferencia de prensa que van a ofrecer el presidente del Sindicato Médico y de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, ya que en vistas a la nueva rendición de cuentas, los médicos están solicitando la equiparación salarial de los médicos de ACE con la de las instituciones médicas de cooperativas, ¿no? Mm. Es decir, para evitar que los médicos, la sangría de médicos, digamos, de las instituciones públicas a las privadas. Mm. Eso es lo que están reclamando. 6:00 p.m. en la sede del Sindicato Médico.
Ok.
Bueno, vamos a lo nuestro.
Dale.
La semana pasada nos dejó varios crímenes, 3 nuevas estafas y una multitud de robos y rapiñas. Además, este lunes se produjo un asalto estilo superbanda, ahí en el Prado, ¿no? Desde el Ministerio del Interior se insiste con que algunos delitos han bajado y que la propagación de algunas noticias es obra de los agoreros del desastre y del cuanto peor, mejor. Hay en curso un proceso de naturalización del daño. El discurso oficial establece que, como vivimos en el mismo mundo violento y desigual, hay que aceptar como normal la violencia y la injusticia porque, en todo caso, comparativamente, estamos mejor que la mayoría de los países latinoamericanos. En realidad estamos en el medio de la tabla y comparándonos con los peores del barrio. También es verdad que este proceso no empezó ni ahora ni hace 12 años, más bien tiene décadas, aunque su visualización actual estremece. La inseguridad es un asunto político que no lo resuelve solo el ministro del Interior, por eso reclamar la renuncia de Bonomi es ocioso. El problema mayor es que no se aprecia una coordinación de esfuerzos y, lo que es peor, las respuestas son deplorables. Mira esto. El sábado de la noche, una pareja de amigos fueron rapiñados en un supermercado de Positos. Entraron a comprar un vino para la cena y lo primero que vieron fue un grupo de personas tiradas en el piso. Inmediatamente, uno de los asaltantes empujó a la señora y le arrancó la cartera, en tanto a su marido le pusieron un revólver en la cabeza para obligarlo a acostarse boca abajo. Así permanecieron largos minutos siendo amenazados de muerte, manoseados, rapiñados y con un arma en su cabeza. Luego fueron a hacer... Es increíble, pues estuve mirando el video, la tranquilidad pasmosa con la que actuaron los tipos, ¿no?
Ah, a veces te sorprende eso.
Esperaron que transcurriera el tiempo para poder abrir... Hay una caja de seguridad con temporizador, ¿no?
Claro.
Y los tipos se tomaron el tiempo, esperaron como 8 minutos, así que...
No, yo ya me muero de los nervios, no serviría nunca para esto, pero me muero.
Y la cámara, además, no muestra la cara de los tipos, pero muestra la cara de los clientes, una cosa bastante... Que es lo que se difundió por parte del Ministerio Interior, ¿no?
Sí.
Fue una sola denuncia a la décima de Positos, ¿no? Cuando les dieron el comprobante para hacer nuevamente los trámites por los documentos hurtados, mi amigo, que es abogado, le dijo a la funcionaria que se había consignado hurto, pero lo que habían sufrido era una rapiña con privación de libertad. Entonces la funcionaria, muy amable, giró la pantalla y le dijo, el sistema no nos permite consignar una rapiña.
Seguís ratificando eso, viste que el ministerio lo negó.
Bueno, el martes, el ministerio emitió un comunicado a todas luces fuera de lugar. En primer lugar, califican como falsas las denuncias realizadas en las redes sociales sobre este incidente y explican que todas las denuncias son registradas ingresándolas al sistema de gestión de seguridad pública de la Policía Nacional, un sistema 100% auditable, no sé por quién, pero bueno, auditable, que permite asentar en tiempo real las denuncias de cualquier parte del país. Cada denuncia recibida es categorizada como corresponde, una rapiña se ingresa como tal y lo que se denomina comúnmente como arrebato se le ingresa como hurto especialmente agravado, sin perjuicio de lo que posteriormente determina justicia, que es la que tipifica fehacientemente el delito. Y al final de este comunicado dicen: El irrefutable dato de la realidad de que ha disminuido la sensación de inseguridad de los uruguayos es seguramente la razón por la que los agoreros del desastre y del cuanto peor mejor han iniciado una campaña de mentiras y falsas informaciones como las que dan motivo a este comunicado. Pues bien, el Ministerio ya nos tiene acostumbrados a que la culpa siempre es de otros. No reconoce, por ejemplo, que fue una funcionaria policial la que dio información equivocada en todo caso. Pero por sobre todo revela algo también frecuente en esa dependencia: el mínimo sentido de solidaridad con las víctimas. Peor, se ponen ellos en papel de víctimas. El manejo de los números de delitos es algo que ha merecido críticas de todos lados, también en el Frente Amplio. Y recordemos que el primer director del Observatorio de Criminalidad, el actual senador suplente, el sociólogo Rafael Paternain, integrante de Casa Grande, renunció a su cargo en noviembre del 2010, después que el ministro Eduardo Bonomi divulgara en una actividad de presidencia cifras sobre criminalidad que no habían sido elaboradas por dicho instituto especializado, según consignó la diaria en esa jornada, y que según Bonomi, mostraban una reducción de delitos. ¿Está claro? El debate, la renuncia de Paternain fue por los números. En su comunicado, el ministerio expresa que ha disminuido la sensación de inseguridad entre los uruguayos. No sabemos de dónde se extrae tamaña conclusión, lo que sabemos es que no se condice con la realidad. Y basta concurrir cada mañana al almacén, al súper, a la panadería, para oír el raconto diario de las víctimas del delito. Tanto que ya es habitual escuchar: anoche me robaron la garrafa, o me acaban de robar la bici o la moto, o peor, anoche entraron en la casa de fulano. Las encuestas a pedido dirán lo que los jerarcas quieran oír, pero la voz del pueblo dice otra cosa. Se muestra como un logro la reducción de 1.000 rapiñas entre 25.000 que se denunciaron el año pasado, y uno no sabe si es que no se cometieron o simplemente no se denunciaron. No me inscribo entre los que cree que Bonomi tiene la culpa de todos los males, aunque sí la tiene de su propia ineficiencia, que ya es bastante, porque jamás hubo un Ministerio del Interior con tanto presupuesto, con tanta tecnología, con tanta infraestructura, con tantos funcionarios, ayudados además por intendencias que pagan y colocan cámaras e incluso empresas privadas que lo hacen. Aún así, los delincuentes avanzan. Y está muy claro que el negocio de la droga es el motor de este avance. Son los narcos los que cometen los crímenes más brutales, los que estremecen. La policía conoce sus nombres, sus relaciones familiares, su lugar de residencia, cuáles son sus vínculos, qué territorios controlan. Es decir, lo saben todo. Entonces tenemos derecho a preguntarnos, ¿por qué avanzan? Los parlamentarios también tienen su responsabilidad. Están muy ocupados en ver quién embroma políticamente a quién. Pero es obvio que hay leyes que necesitan ser modificadas. Porque que un pobre tipo vaya a la cárcel porque se robó una bolsa de limones del árbol de una casa y los principales jefes narcos están cuasi protegidos por la ley, es un dislate a todas luces. Hace pocos días, dos autos acercaron a otro y lo acribillaron a balazos. El conductor, que se presentó como una inocente criatura, apenas recibió rasguños. Lo llevaron a un centro asistencial de Las Piedras y fueron policías a darle seguridad. Esa misma noche le dieron de alta. Pero según relataron funcionarios de ese centro, antes de irse preguntó Canchero: ¿tienen lugar en la morgue? Porque esta noche les mando 3 cadáveres. Ese hombre es conocido como el Rana y es el principal narcotraficante de Las Piedras. Ya había estado preso en el 2007 por comercio de drogas hacia el exterior, es decir, un pesado. Y es muy obvio que la balacera era un ajuste de cuentas. Pero el tipo se fue a su casa, tranquilo. ¿Habrá que esperar que asesinen a un juez, a un fiscal o a un periodista para que todas las voces se unan reclamando mayor eficiencia? Tenemos sin resolver graves problemas institucionales. Cito algunos, al pasar. El charlete anda suelto. No se buscan los restos de desaparecidos. Se confirma absolutamente el espionaje militar en democracia. O la financiación de sectores políticos con dinero producto de actividades ilegales. Y no me refiero solo al MPP y las tupabandas. También hay que saber a quién financió Campion Ensol y a quién financió el escribano Antonio Sulamián.
Totalmente.
Pero el avance de los narcos me parece el hecho más grave de todos. Son muchos los actores que deben respuestas. Y finalmente, también hay que reclamar que algún funcionario no se haga más el perro Gil, porque su sueldo lo pagamos todos. No lo paga ni el ministro ni el MPP.
Bueno, esto es un tema, el de la inseguridad, y estoy de acuerdo contigo. Está como asordinado, de alguna manera, bueno, las cifras son cifras. Si vas y no te consignan como rapiña algo que es rapiña, evidentemente van a descender las rapiñas. Sabemos que además siempre hablamos sobre denuncias hechas, pero no decimos las que no se hacen. Y son un buen porcentaje, tampoco es posible cifrarlo, ¿verdad? Pero de todas maneras sabemos que por cada denuncia que se hace hay varias que no se hacen por miedo, por distintos factores.
A veces la gente se cansa, además.
Y a veces la gente se
cansa. Es lo que te iba a decir. Además,
a veces no solo por miedo, a veces
te roban cosas menores,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, eso que sé, la ropa, la cuerda.
Claro.
La bicicleta.
Claro.
No sé, un par de herramientas que dejaste en banda.
Uh-huh.
O que se llevan de tu casa directamente, ¿no?
Sí.
Entonces la gente se cansa.
Uh-huh.
Eso uno lo ve todos los días. Vos lees los partes policiales, y los partes policiales consignan, por un lado, una efectividad importante de la policía a la hora de detener delincuentes, que es un hecho real, ¿no? Pero, por otro lado, ocurren cosas terribles. El otro día, en pleno centro de Maldonado, por suerte hubo gente que concurrió a ayudar, un tipo estaba robando a otra persona cuchillo en mano, en pleno centro de Maldonado. Es decir, ¿dónde está la policía?
Claro.
Se habla del PADO. El PADO aparentemente en algunos lugares funcionó, pero en los lugares donde está, no funciona en todo el país.
Claro.
Tú no ves, esto yo lo puedo discutir con quien quiera, yo no veo patrullaje policial, ni de noche ni de día.
No.
No lo veo, no veo los patrulleros.
Es verdad eso.
No, los veo.
Yo tampoco. Digo, veo
alguien
un poco
podrá
más,
decirme,
pero no,
bueno, sí, están, capaz que no pasan a la hora que vos lo ves. Yo no los veo.
Yo veo, pero no sé si tanto tampoco, ¿verdad? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea,
a ver, la presencia policial disuade, no es todo, disuade, ¿está claro? Es un elemento. Digamos, además es un elemento que podría evitar la concreción de los crímenes. Uno no puede aspirar a tener un policía en la puerta de tu casa todos los días, está clarísimo, eso sería un dislate. Pero yo no me olvido que tenemos el mayor número de policías de todas las Américas, de norte a sur.
Eso.
Tenemos más policía que México, tenemos más policía que Colombia, tenemos más policía que Estados Unidos.
Claro.
Cada 100.000 habitantes estoy hablando, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, a ver, tenemos un problema grave acá. En algún lugar hay un problema grave. Difícil de determinar, pero no se están dando las respuestas adecuadas, la gente continúa. Tú, hay nada más que prestar la atención a lo que relatan los ciudadanos, nada más. Es decir, cómo te rapiñan en pleno centro a cualquier hora, cómo te violentan. No estoy diciendo nada que no sepamos.
No.
Yo no estoy haciendo, asustando viejas, como diría aquel,
sí,
¿no? Pero en realidad, es lo que pasa. Y reconocer, y no reconocer que la gente tiene miedo, me parece que es una falacia.
Sí, sí.
El Ministerio del Interior tiene la obligación de asegurar la vida y las propiedades de las personas.
Tal cual.
Esa es su obligación.
Tal cual.
Hoy
tal
no
cual.
Está cumpliendo con esa obligación.
Tal cual. Te digo, hay dos cosas que están asordinadas. Este tema, el tema de los robos, la inseguridad en general, para decirlo de manera categórica. Y el otro tema es la pérdida de fuentes laborales. También creo que está asordinado. Uruguay está atravesando una crisis en torno a su seguridad y en torno también al área laboral, que es bastante grave y que en realidad está en maridaje con distintos problemas que hay en toda la sociedad.
Bueno, si tú ves el debate de los dirigentes, claro, políticos o de los líderes políticos, a veces parece hasta lamentable. Digamos,
sí,
porque
sí.
No se está debatiendo, no se está poniendo por parte de aquellos que tienen responsabilidades políticas, ¿no?, los temas que son esenciales y sus eventuales soluciones,
claro,
para debate público. Es decir, nadie espera que hagan magia, que resuelven los problemas de un día para otro, porque eso es imposible. Pero por algún lugar tenemos que empezar.
Sí, sí. Además, bueno, hoy me quedé con los números estos, ¿no? Pero digo, una deuda externa que en 50 años se multiplicó casi por 1.100 veces. Y el otro dato, el de los funcionarios públicos, ¿no? Casi 2 de cada 10 trabajadores son funcionarios públicos, 1,7, ¿no? Pues eso, tío, está brava la cosa. Y todo esto que estamos hablando, ¿no? Está brava la cosa, ¿eh? Realmente está difícil.
Yo lamento que mucha gente agarre este debate como una cuestión de banderías políticas, ¿no? Porque en esto, los asaltantes, no, los ladrones, políticas, los rapiñeros, claro, los criminales, no le preguntan a nadie qué partido político es.
Van y lo roban.
Van y lo roban directamente, ¿no? Sí. Esto debería ser un problema de todos nosotros.
Es que lo es.
Y deberíamos encararlo como un problema de todos nosotros. Yo creo que hay gente que ya no puede dar soluciones.
Claro.
Yo creo que hay gente que ya no puede dar soluciones. No quiero poner nombres propios, pero creo que está claro para todos que hay gente que ya no puede dar soluciones. Esto es un tema que tiene que pensarlo el presidente de la República, que tiene que pensarlo la fuerza política también, ¿no?
Tal cual, Carlito, coincidimos. Bueno, la seguimos mañana, ¿te parece?
Bueno, les mando un abrazo grande a todos, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.